No llueve, pero gotea. Esa es la sensación que deja el hecho de que los actores políticos estén abriéndose a conversar, estén abriéndose a alcanzar acuerdos y estén abriéndose a entregar cauces institucionales de circulación y de salida para el proceso, el movimiento ciudadano que hemos visto en las últimas semanas. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora del Domingo de la Tercera, y con Arturo Fonten. Bienvenido, José, bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación.
Sí, porque además no habías estado la semana pasada, entonces te echamos mucho de menos.
Qué bueno, eso me hace sentir mejor.
José, bueno, parece que se empezó, o sea, hemos estado viendo en las últimas horas síntomas de desbloqueo del sistema político, porque estábamos bastante inmovilizados, que, a ver, en muchos sentidos son estimulantes y tranquilizadores, digamos, porque la parálisis no es tanto como en algún momento la vimos.
Sí, yo creo que es una manifestación como primera de este cambio de tono que hemos visto, ¿no? Del gobierno, yo creo que el cambio de gabinete, que quizás se criticó en algún momento, había gente que decía que casi que era cosmético, a mí me parece que está surtiendo efecto.
Está claro que no era cosmético, ¿no?
Pero había también crítica, sí. Y bueno, no sé, siempre hay gente que espera mucho más, eso
sí,
está claro.
Claro, y te sacan en cara, digamos, de que cómo nombró en el Ministerio de Deporte a Cecilia Pérez.
Claro,
entonces
bueno,
uno dice, ya, pero
hay que
pero vamos a lo básico, vamos al fondo de las cosas.
Sí, sí, y yo creo que en eso el ministro Ignacio Briones, nuevo ministro de Hacienda, creo que ha abierto, ha desbloqueado, ¿cierto? Una compuerta que parecía muy dura, muy cerrada, y se ve que, como dices tú, quizás no llueve, pero quizás poco más que gotea también. Hay medidas que para un cierto sector van a ser bien drásticas, ¿no? Económicas, que tienen que ver con impuestos, pero para otros sectores están siendo muy bien recibidas, y eso habla que se puede llegar a un acuerdo, o sea, no está todo perdido, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da.
Sí, a mí yo coincido totalmente. Me parece que la actitud, sobre todo de Ignacio Briones, ha sido un gran cambio en su estilo, ¿no? Este es un ministro que...
Oye, qué importante es el lenguaje, qué importante es el estilo.
Sí. ¿Eh? Sí. Eso a mí me...
En política.
En política, sí. En un momento crítico en particular, ¿no?
Me llamó la atención justamente por eso. Hoy día en la mañana el ministro Briones tuiteó por primera vez desde que está en el Ministerio de Hacienda. Él antes tenía Twitter, se llamaba, me acuerdo, como Ignatius Wild. Su cuenta, ahora se llama Ignacio Briones nomás, pero hizo un tuiteo con un hilo que va explicando un poco cuáles son las medidas que él está buscando, pero con un tono cercano, amable, sin grandes aspavientos, que se agradece bastante en tiempos de crispación. Me pareció muy positiva la forma que él se está planteando frente al debate, o sea, cómo lo está enfrentando verbalmente y corporalmente.
Sí, a mí me parece impresionante, fíjate, la valorización del lenguaje en un momento de crisis, ¿no? El tono también. Creo que lo ha hecho muy bien. A mí me gusta la idea de un ministro, en este momento, digamos, de un ministro que plantea conceptos, que plantea un camino, no simplemente cifras o análisis de ese tipo, sino que, por supuesto, eso va respaldado con cifras, pero que de alguna manera está explicando el problema y qué es lo que él quiere lograr, qué es lo que se puede lograr, y enfrentando los temas de fondo, porque parte de lo que estamos discutiendo hoy día, después de mucho tiempo, son los fundamentos, digamos, ¿no? Del orden socioeconómico y político, en cierto modo también. Entonces necesitamos autoridades que se hagan cargo de plantear temas de fondo, y yo creo que Ignacio Briones está muy bien situado para para esa discusión, ¿no? Y para ese planteamiento. Y en ese sentido puede liderar, en el sentido sí. de que está jugando convicciones de fondo, no simplemente arreglos de instrumentos, digamos, ¿no?
Tiene, es curioso porque Hacienda siempre un área como bien técnica y árida, ¿no?
Sí, pues tradicionalmente
es el reino de los no.
Claro, y es el reino de la tecnocracia.
Claro. Pero aquí a mí la sensación que me ha dado, a lo mejor estoy subiendo mucho la apuesta, pero es como que hay un relato, ¿ah? El famoso relato que nunca, que siempre se echa de menos en los gobiernos de Piñera, le pasó lo anterior, y en este, aquí como que espontáneamente hay un pequeño relato, y eso yo creo que hay que poner la atención, quizás después, no sé, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero yo creo que eso se agradece, sin duda.
¿Qué percepción tienen ustedes? Me pregunto sobre conciencia del momento del piso que están pisando nuestra clase política. Yo creo que la clase política, hay una buena parte de la clase política que se siente parte de la solución, por decirlo así, pero no se siente parte del problema. O sea, no toma conciencia, digamos, de que esta manifestación, este proceso de
tenga que ver con ello.
Que tenga que ver con ello. Y bueno, y los pocos datos que tenemos hasta el momento es que este movimiento, o sea, es contra muchas cosas, y entre otras cosas contra toda la clase política. O sea, como que hay poca, como que no, nadie se salva mucho, digamos.
Yo creo
y
que
hay ciertos políticos de izquierda que siguen sin entender eso todavía, me da la impresión.
Como que se sienten ajenos
al blanco de conflicto. Como que se sienten ajenos y como que sienten que este es un problema solamente del gobierno. Y solamente de Piñera, o sea que es Piñera.
Sí, fíjate que yo he visto, por ejemplo, en la última encuesta de Criteria Research, y bueno, también la de anterior, la de Cadem, pero la de Criteria Research que se dio a conocer ayer, creo, ¿no? Incluso Beatriz Sánchez está bastante castigada, sí. O sea, digamos, es una cosa transversal, todos claro. los políticos están mal en este momento, no hay excepciones.
Bueno, es que aquí hay, bueno, lo conversábamos con el otro día con Arturo en el pasillo, esto es, se ve claramente que esto es contra todas las élites, contra la élite de los medios, contra la élite de la política, contra la élite empresarial,
contra la élite de carabinero, del ejército, de la iglesia. O sea, yo creo que eso
la
es lo nuevo.
La iglesia aquí ha estado
bueno, ausente. La iglesia está ausente. ¿Por sí. qué está ausente? Porque
ya no
tiene
queda.
No tiene credibilidad hoy día, desgraciadamente, porque por lo que sabemos. O sea, yo creo que una de las cosas nuevas que hay en Chile es que se juntó esta especie de sospecha, pero no una sospecha así conspirativa imaginaria, sino que pruebas concretas de actitudes delictuales, por decirlo directamente, instaladas en todas las élites, en todas las dimensiones de la vida. Eso yo creo que no sé si había ocurrido que en poco tiempo se
ahora
juntaran.
Ahora, ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de bajar la cortina, de descartar lo que esas élites representan y las instituciones que manejan, digamos, es un poco peligrosa. Es un poco peligrosa porque arrastra consigo a las instituciones, digamos, y en verdad lo único que tenemos, lo único que tenemos antes de convertirnos, digamos, en bárbaros, es las instituciones.
Bueno,
estoy exagerando un poco, digamos, pero
extremándola.
Pero, momento, a ver, pero sí, pero, o sea, si no hay gráfico. Instituciones, si no hay derechos, si no hay deberes, si no hay policía, si no hay separación de poderes, si no hay democracia representativa.
No, pero yo tampoco creo que la gente, o sea, yo creo que efectivamente hay un sentimiento muy anti-élites, una más que otras quizás, ¿no? No sé si tanto contra la élite cultural como con la élite política y económica, porque además se viene acumulando, como dice Arturo, una serie de casos que uno ve de corrupción, de evasión, de etcétera.
De aprovechamiento, de amiguismo.
De que uno ve en la tele la sala de la Cámara de Diputados y está vacía. Entonces hay un cúmulo de situaciones que hacen que la gente diga, ¿saben qué más? Esta cuestión no va para más, cambiemos. cambiémoslo, pero no de ahí a pensar que se quiera como, no sé, la barbarie total, no creo. O sea, la gente no
yo,
es...
Mira, a mí, o sea, yo celebro mucho estos acuerdos políticos que están teniendo lugar. Pero a mí me parece que no va a ser fácil para muchos de los jóvenes que acuden a las manifestaciones bancarse eso como una solución. Eso, la verdad, no es una solución, no es la solución, pero es parte de la solución.
No, claro, o sea, es parte de la solución, pero efectivamente uno de los puntos que se ha puesto sobre la mesa aquí en esta conversación de estos días es que, bueno, ellos hacen los acuerdos y todo, pero ¿de qué sirve si lo que no tiene legitimidad es el sistema político? ¿Cierto? Que es un poco lo que podría decir. O sea, el joven que está, uno de estos jóvenes que está en la marcha podría decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Si yo no creo en ellos.
Claro.
No creo en lo que están haciendo, no creo en lo que van a hacer.
Esa es mi duda. Digamos.
Claro.
No, ese es el gran tema.
Yo creo que es la duda razonable.
Un pacto entre elites, al interior de la elite, cuando todas las elites están cuestionadas, ¿qué valor realmente tiene? ¿Es capaz de satisfacer demandas o al contrario, más bien confirma la sospecha de que esta gente al final se pone de acuerdo, te fijas? Y al final, o sea, lo que yo veo aquí es que lo curioso de este movimiento es que todavía no tengo un líder ni un petitorio concreto, digamos, ¿no? Y eso no es corriente en un movimiento que pueda perdurar, un movimiento acéfalo, digamos, un movimiento que no tiene, que es difícil de que se perpetúe.
Sí, pero
Patricio Guzmán en La Tercera apareció diciendo eso el domingo y yo creo que tiene razón. Es una debilidad de un movimiento no tener, digamos, líderes y no tener petitorios concretos. El espacio está abierto para una especie, a mí, digamos, lo que me da la sensación que si esto permanece, si esta situación permanece, el espacio uno pensaría que está abierto para una suerte de neofascismo, una especie de populismo tipo Perón, te fijas, que fue un neofascista Perón, ¿no? Cuando yo digo neofascismo hay gente que me está diciendo, oye, pero Kast, no, yo estoy pensando más bien en un Perón, te fijas, en una cosa así, un líder de izquierda autoritario, movilizador, digamos, ¿no? Y que encausa esto. Algo así me parece a mí que es como uno de los riesgos que tiene la situación en la medida en que esto no se encauce por la vida pacífica y ordenada, digamos. Porque me temo yo que las élites actuales tienen dificultad para poder representar, digamos, a la calle en este momento, por así decirlo. Pueden tomar medidas concretas, pero de ahí a que se produzca una simpatía, una reconexión con lo que me parece que es difícil. Yo veo que hay un abismo ahí.
Ahora, es bien impresionante ver hoy día, darse cuenta hoy día, de esta desconexión que se habla de la élite con la ciudadanía. ¿Por qué se dio? ¿Por qué tan desconectados? Si uno al final dice, bueno, los datos están a la vista. Entonces, ¿cómo durante tanto tiempo?
Porque los partidos dejaron de... se convirtió casi todos en partidos de opinión pública, yo creo. Dejaron de tener bases territoriales, tienen poca.
Y tienen muy poca democracia interna real, a pesar de que se ha avanzado en esa dirección, ¿no? Pero son un grupo que se autoelige en el fondo, ¿no? Entonces han quedado un poco desconectados. Se ha producido una cosa generacional, yo creo, un envejecimiento de los políticos establecidos. Es difícil colocar nombres, ¿no? Es difícil situar nombres nuevos. Es uno de los problemas de la democracia moderna, ¿no? Es difícil colocar un nombre nuevo. Eso en parte se arregló con la emergencia del Frente Amplio en el Parlamento, pero tú ves que ya ellos también están siendo castigados como los otros. O sea, el Frente Amplio no ha logrado, claramente no ha logrado hacer ese puente entre esa ciudadanía descontenta y desconectada de los políticos tradicionales que prometió ser. Hay intelectuales influyentes como Carlos Ruiz, por ejemplo, que lo ha estado diciendo hace tiempo. Yo creo que esto lo demuestra, estos datos le dan la razón, ¿no? El Frente Amplio no ha logrado hacer ese puente que prometió ser. Entonces, ahora no es fácil hacerlo. Por otra parte, tú hablaste de mayo de París, ¿no?
Mayo
68, en París. Una de las cosas curiosas de ese movimiento, que fue mucho más intenso que este, duró 2 meses, París prácticamente tomado por los estudiantes, se unieron los obreros y se transformó en una huelga general. Una de las cosas curiosas es que no... pero que tampoco tenía realmente líderes, porque Cohn Bendit fue una especie de líder ocasional, digamos.
Sí, ¿no? Rudy el Rojo.
Claro, no fue
eran como personajes. A ver, actores de reparto, si tú querías. Sí.
No eran líderes,
no eran pasaron protagonistas. Por ahí.
Había cabildo, se hicieron toda clase de propuestas, de planteamiento. Culturalmente fue muy interesante. Una amiga mía que vivió el proceso me decía que uno caminaba y había una tarima y estaba un estudiante hablando y después un poco más allá estaba la Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, o qué sé yo, digamos, era una especie de...
Una explosión
cultural de ideas, de proyectos, en todo orden de materia, que conmovió al mundo entero. Y finalmente es muy poco lo que quedó de todo esto, excepto en el mundo de las ideas, digamos, ¿no? Porque se tiraron muchos temas.
No, en el mundo de las ideas quedó mucho.
Pero bueno, no es poco.
En términos políticos... Fue muy poco lo que pasó al final. Lo que hizo De Gaulle fue adelantar las elecciones de alcalde, digamos, y las elecciones borraron el movimiento. Tiró plata y logró con eso separar a los obreros de los estudiantes, claro. Y paró la huelga general, porque en eso fue mucho más intenso que lo nuestro.
Neutralizó a los obreros.
Claro, o sea, volvieron a trabajar, digamos, y quedaron los estudiantes ahí. Y esto se fue disolviendo en la medida, digamos, en que se fue acercando la elección de alcalde.
Qué curioso, oye, yo pensaba que estábamos más lejos, cada vez menos afrancesados y cada vez más gringos. Pero sí. a raíz de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos días, hemos hablado mucho, o sea, teniendo muy presente... Claro, teniendo muy presente
la historia a Francia, francesa.
Teniendo muy presente...
¿Qué prefiere, don Héctor?
Mayo del 68 y teniendo muy presente también a los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos también es un movimiento donde aparentemente, hasta donde yo lo veo, digamos, tampoco tiene un liderazgo, los liderazgos son bien borrosos.
Sí, son bien borrosos.
Bien borrosos y...
Ahora, ahí había una demanda específica, que era bajar el impuesto que se estableció al diésel para combatir el cambio climático.
Pero no solamente eso.
Y ahí, a partir de eso, empezaron a aparecer otras cosas.
Claro.
¿No? Pero tampoco da la impresión que haya quedado mucho. Se volvió atrás ese impuesto, pero ¿qué otro gran cambio
hubo
en Francia?
No, hubo unos diálogos sociales, claro,
pero
etcétera,
eso no llegó a nada, digamos. Hubo fueron elecciones.
¿Pero qué creen ustedes que debiera pasar aquí para encauzar este movimiento social?
¿Que debiera en el sentido de predicción o en el sentido de que uno querría que pasara?
Alternativa A primero.
No sé cómo. Yo estoy medio confundido.
Yo también
¿no?
estoy confundida.
No sé cómo sigue, cómo tendría que seguir el libreto. Yo veo que, a ver, me parece muy bien aspectado que la clase política se siente a conversar y a negociar. Eso me parece básico. Pero veo que no sé si esas puertas de salida que se ofrecen institucionalmente por ese lado sean capaces de apaciguar, contener la indignación, la descalificación de muchos manifestantes contra todo, contra el sistema político, contra el sistema económico.
Pero ¿por qué tendría que ser necesario que la fórmula de conversación, de acuerdo, interpretara, digamos, a la gran mayoría de los que está, por ejemplo, haciendo violencia? Yo diría que no. Yo creo que el grupo, los encapuchados, van a quedar en contra de todas maneras, ¿no es cierto?
Sí, pero claro. Pero sí. Entonces, dar una respuesta a la manifestación.
Ya,
eso
pero
sí.
ese grupo puede que sea más disímil de lo que nosotros pensamos. Y dentro de ese grupo puede haber una parte que diga, bueno, esto está más o menos bien. Otros que digan, esto está pésimo. Yo creo muy difícil que la clase política logre interpretar, por así decir, a todo el grupo o satisfacer todas las demandas. El punto es si el nivel de satisfacción normaliza la vida, digamos, ¿no? Si el nivel de satisfacción de las propuestas equilibra las cosas. No, porque en este momento me da la sensación de que estamos en una situación de explosión de todo tipo de demandas, ¿no? Y en una forma maximalista, ¿no? Todo el mundo pide...
Sí.
Lo que querría, digamos, lo que soñaría.
Es que eso es un punto importante, me parece a mí, porque si la discusión también, una de las formas de salida, a mí me parece muy bien que la gente converse y tenga diálogo, etcétera, pero si la pregunta va a ser, ¿y tú qué sueñas? ¿Y tú qué sientes? O sea, es como una eterna conversación. ¿Y cómo se da cauce a tú qué sientes y tú qué piensas? Porque realmente... imposible describir en un papel, ¿no? Lo que piensa y lo que sienten.
Me cuesta imaginar un esquema
de que se aterrice
eso. Por lo que piensas y lo que sientes, digamos.
Claro. O sea, cuesta pensar en un esquema que sea capaz de traducir eso en una hoja y que se plebiscite, qué sé yo, pero...
Cuesta llevar eso después al presupuesto.
La concreción, antes, no sé cómo se hace.
Antes, en otro tiempo, cuando la política movilizaba a la gente, para eso servían los liderazgos. Para eso servían. Eso es lo que hacen los líderes, digamos. A ver, le toman el pulso a la calle, sacan la mano, digamos, ven para dónde corre el viento, se conectan con ese mundo y se conectan con el sistema político y lo encauzan.
Esa es la palabra clave, encauzar. Y para eso están los líderes.
Lo contrario, y aquí ese es el problema donde estamos con pocos líderes.
Claro, o sea, como que la orientación no emerge, ¿no?
Ahora, esa discusión salta rápidamente a otra, que es voto obligatorio, voto voluntario, ¿no?
A mí me llama tanto la atención, bueno, todavía no empiezan a conversarse los temas más políticos, pero me llama tanto la atención que no esté eso sobre la mesa, a ver, para entrar a conversar casi.
¿Tú repondrías el voto obligatorio inmediatamente?
Yo creo.
Yo he escuchado gente que también piensa así.
Siento que es impopular, ¿eh? Es impopular. Y yo creo que por eso los políticos, mira, no, en esto no se pierden, digamos.
Pero es para la forma para legitimar el sistema político actual, la democracia.
Sí.
Ahora, sí. Pero es una cosa inmediata.
Inmediata
y que a lo mejor alguien te podría decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Pan para hoy?
No.
¿Abre para mañana?
Creo,
¿es una sobrereacción al tiempo? No,
es
no sé, no lo tengo claro.
Es importante para los efectos de tener un sistema político de mayor representatividad. Pues,
¿Y cómo lo harías tú en la práctica? Porque acuérdate tú que lo que ocurrió en Chile fue que había que inscribirse, no había inscripción automática, ¿te acuerdas?
Entonces, claro.
Había gente, que ir.
Sobre todo los jóvenes no se inscribían. Entonces no había manera de castigar o de sancionar el no voto, porque la obligación solo pendía sobre quién se había inscrito. ¿Tú cómo lo harías? ¿Con una inscripción automática?
Es que ya está la inscripción automática y obligación de ir a votar, ¿no?
¿Y qué pasa si yo no voto?
Una multa.
¿Quién me multa?
El Estado.
¿Quién me localiza para...?
¿Cómo
pago la multa? ¿Qué me pasa si yo no pago la multa? ¿Qué pasa?
Te puedo retener impuestos, te puedo...
Habría que hacer un diseño...
Te puedo complicar un poquito la vida.
Sí, pero habría que hacer
un
diseño...
Pero es un poco autoritario, ¿no? ¿Ah? ¿No es un poco autoritario imponer ahora un voto obligatorio?
En las democracias modernas es inusual.
Sí, ¿no?
Yo creo que no.
O sea, ¿dónde...?
Porque la democracia comporta derecho, pero también comporta responsabilidades.
Sí, de acuerdo, pero es como ir a buscar el orden para salir de la...
Y esa correlación, digamos, no hay que perderla de vista nunca. Todas las veces que los países, las sociedades pierden de vista esa correlación entre derechos y deberes, a ver, se extravían, se confunden.
Si hace pocos años establecimos que el voto iba a ser un derecho, ahora vamos a tener que cambiarlo a deber.
Las dos cosas. Pero en Francia, por ejemplo, el voto es voluntario.
Voluntario.
Y vota muy poca gente.
Claro.
O sea, nuestros niveles de abstención son altos, pero no están completamente fuera de lo que ocurre en muchas partes.
¿Tú crees
Ahora,
que la
depende
gente que
de la elección
no vota,
también.
¿Tú
depende
crees que la gente que no vota no es muy distinta de la gente que vota?
Esa es la gran pregunta. Y sí, la gran pregunta es si la abstención es un signo de desencanto o más bien de satisfacción. Es una gran discusión.
Pero es que esa duda es demasiado potente como para que las democracias la alimenten, diría yo. Es una duda.
Entonces, que necesitamos resolverla por un voto obligatorio.
Claro, es una duda asesina de la democracia. Claro,
políticamente hay dos argumentos que se oponen aquí. Uno es decir, al buscar los candidatos, como ocurre en Estados Unidos, conquistar el voto del que se podría abstener, que es una persona menos politizada, menos radicalizada, de alguna manera se produce un esfuerzo hacia la moderación, hacia la persona de centro, ¿no? Y las campañas tienden a converger, a buscar a ese votante conquistable que podría votar o no votar, ¿no es cierto? Y eso produce un efecto de moderación y de sensatez. Ese es un poco lo que se interpreta en Estados Unidos, por alguno, porque este es un tema muy discutido. Lo otro, te fijas, es que tiende a pasar de que votan pocos.
Y votan solamente los más...
Los más radicalizados.
Los más radicalizados, los más polarizados.
Y eso los aísla de la masa, claro. ¿Te fijas? Y más bien el que no vota se lava las manos, digamos, y no participa nomás. ¿Cuál de las dos cosas va a primar o está primando en Chile? No sé, digamos, ¿no? Yo no tengo idea.
Yo no lo tengo claro, pero a mí no me gusta, digamos, que tengamos un presidente que, habiendo sido elegido con el 55% de los votos válidamente emitidos, tenga un mandato que solamente representa, no sé, el 27, 29% claro. de la población. Claro. Y encuentro que eso es...
Oye, y es lo que se le dice hoy día. ¿Sí? Cuando él ayer dijo en la entrevista en la BBC, yo salí elegido con la mayoría y voy a llegar hasta el final, la respuesta es, no, era el 27. No era el 55%.
Ya, pero, claro, bueno, él tiene todo el derecho de decir que tuvo el 55%.
No, claro que sí, claro que sí.
Pues, claro, porque fueron los votos válidamente emitidos.
Esa es la votación que obtuvo, pero la respuesta que se le da...
Oye, pero si tú lo llevas esto a los parlamentarios, todavía mucho más dramático.
No, un 1%.
No, mucho más dramático.
Porque hay parlamentarios que han salido con mínima votación,
claro.
pero además con una enorme abstención. Digamos, entonces el porcentaje de la población que realmente reflejan los parlamentarios... a veces son cifras mínimas, ¿no? Si tú tomas el total de la población. Entonces tenemos un parlamento que no solo es la institución peor evaluada de todas, sino que además han sido elegidos por un grupito muy pequeño y son vistos como una élite autosuficiente, digamos, que están ahí encerrados en una burbuja.
Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes 2085, con entrega inmediata muy pronto. Y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, José, por haber venido a conversar con nosotros.
Encantada.
Muchas gracias, Arturo Fontén. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.